Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In Game. Madrid entra en juego para convertirse en capital de la industria del videojuego y vamos a conocer a la gente que nos va a ayudar a convertir a esta ciudad en una capital para esta industria. Arturo Monedero, desarrollador, CEO de TLR Games y vicepresidente de AEVI. Bienvenido al campus, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Es un auténtico placer recibirte, Arturo, porque bueno, tienes un currículum alucinante, como todo el mundo sabe, en este sector y la verdad es que teníamos muchas ganas de, tenerte por aquí, por el campus. ¿Conocías la iniciativa de Madrid In Game?
Sí, sí, la conocía. He estado en algún tardeo, he estado de visita. O sea, estoy al tanto ya no solo como vicepresidente de la asociación, sino como desarrollador de lo que se cuece aquí, ¿no?
En Madrid In Game. Creo que hace falta mucha pasión para dedicarse al sector del videojuego, sobre todo en el nivel del desarrollo, ¿no? Porque no mucha gente sabe lo duro que es, ¿no? Quiero decir, lo duro que es dedicarse a crear algo tan complejo como un videojuego, ¿no?
Sí, hace falta pasión, locura, insensatez y muchas veces se entra sin ese conocimiento y luego pues la realidad te pone en tu sitio, ¿no? Sí. Te das cuenta de que es un trabajo muy serio que requiere de muchos elementos multidisciplinares, ¿no? Es un trabajo creativo, colectivo y requiere de muchísimo talento, ¿no? Y pasión. A veces igual la pasión se vuelve en contra, ¿no? Porque al final te obcecas mucho en una idea, en un sueño y no hay que olvidar que también esto es industria, ¿no? Hay que buscar cómo conseguir pasar, ¿no? De tener un hobby a tener un negocio o una empresa.
Natural. Arturo, ¿desde qué momento decides en dedicarte a esto? Quiero decir, entiendo que serías un jugador desde crío, como muchos de los que nos aficionamos y luego decidimos dedicarnos a este sector, pero ¿cómo decides de alguna forma dedicar tu carrera a la industria del videojuego?
Es difícil pregunta, ¿eh? Porque al final soy bastante viejo en esto y en mi época pues no había tanta información, ni universidades, no había ni YouTube, ¿no? Cuando empezábamos, sí eras jugador, pero para mí era impensable que se podrían desarrollar juegos en España. Al final imaginabas que se hacían en Japón o en Estados Unidos y poco más. Entonces yo entré a través del mundo del cine de animación, de los dibujos animados. Estábamos en un departamento de 3D y bueno, pues por ahí cayó en un proyecto de Fan Hunter, no sé si conocéis los cómics de Azul Spinols. Entonces empezamos a hacer un juego para PlayStation 1, pero el estudio de animación no tenía ni idea de hacer juegos, ni los que estábamos allí fuimos aprendiendo y fuimos autodidactas. Ahí de hecho no sabía ni que existían algunos perfiles. De hecho yo tenía funciones de game designer sin saber que eso existía como tal, ¿no? Acababa de diseñar los niveles, algunas mecánicas. Y bueno, ahí poco a poco fui viendo que existía la posibilidad. Y luego me ayudó muchísimo el Auskal Encounter.
Esto es una de las grandes
jams de Europa principalmente, ¿no?
Sí.
Y como era una época en la que, bueno, las redes sociales no existían, era nuestra forma de medir nuestros conocimientos año tras año, ¿no? Entonces presentábamos, no eran videojuegos, eran la demoscena, que era pues tecnología, arte digital, y ahí empecé a hacer pinitos, ¿no? Un poquito con los motores gráficos, que estaban programados por nosotros, yo estaba en la parte visual, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que bueno, que podíamos empezar a hacer algo de videojuegos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ahí acabamos dejando todos los trabajos, montando nuestro propio estudio, y ya está hoy.
Oye, me voy a saltar la entrevista prácticamente para preguntarte por esto de Fan Hunter. O sea, ¿qué fue de ese juego? ¿Qué sucedió? Porque no llegó a salir, entiendo. Yo soy un gran fan del cómic y no
llegó a salir y además es una de las espinitas que yo creo que tengo clavadas en esta industria porque lo hemos intentado 3 veces.
¡Ostras!
Primero con Merlin Animación, era un estudio de animación de Bilbao que Sail Spinols pues colaboró y estábamos haciendo un juego súper interesante para Play 1. Pero se quedó creo que al 80%.
¡Ostras!
El estudio de animación cerró. Arrastró a la división de videojuegos y luego se intentó retomar con Nico de Calico Electrónico y con Sales, que yo tenía esa espinita, se quedó otra vez ahí en el tintero y bueno, al final yo creo que me iré de esta industria sin haber
hecho un juego de Fan Hunter, ¿no?
Además tengo muy buena relación con Sales.
Ostras, pero eso se tiene que rescatar, Arturo, es que creo que me acaba de explotar la cabeza, es que se podría hacer una aventura gráfica muy chula de Fan Hunter.
Sí, era un juego en 3D, era una especie como Metal Gear, pero cómico, ¿no? De cómica pura y dura de Cels.
¡Qué maravilla!
Está muy bien, sí.
¡Qué maravilla! ¿Cómo, como desarrollador, podrías darnos algún consejo para la gente que quizá vea este programa, este Madrid Entra en Juego, esta segunda temporada de Madrid In Game Podcast, y que quiera dedicarse a la industria del videojuego?
Hace años yo recomendaba emprender, ahora no. ahora recomiendo que entres en una compañía, que todo ese know-how lo aprendas mientras te paga alguien, en vez de estar intentando gastarte tus ahorros en hacer tu primer videojuego. Uh-huh. Y sobre todo, trabajando con otros compañeros, vas a aprender muchísimo de procesos, de el talento que tienes alrededor. Siempre suelo decir a mis alumnos que hay que intentar ser el tonto del lugar,
sí.
Porque así solo te queda aprender y aprender, ¿no? En el sitio en el que estás y te consideras que eres el más listo y que nadie te va a enseñar nada, cambia rápidamente de sitio para que estés absorbiendo constantemente conocimientos, ¿no? Entonces, lo importante yo creo que es aprender mucho, aprender de los errores, sobre todo. Los éxitos te enseñan muy poquito, los errores te enseñan muchísimo, y estar con las orejas bien atentas, ser una esponja y estar absorbiendo conocimientos de muchos veteranos de la industria, ¿no? Además, somos una industria súper accesible. Yo creo que, como hemos sufrido todos tanto, sí, cada vez que vemos a alguien que está empezando, tendemos a echar una mano, y son consejos que no los encuentras en ningún otro sitio.
Arturo, yo conocía tu carrera naturalmente por parte del sector y tal, pero poniéndolo todo sobre la mesa a la hora de hacer la entrevista y tal, me di cuenta de una cosa, y es que eres como experto en lanzarte a la piscina en épocas de crisis, ¿no? Quiero decir, en el año 2008, en el año 2020. ¿Cómo recuerdas tu aventura y tu forma de emprender en el año 2008?
Bueno, al principio con total insensatez, ¿no? Al final queríamos ser nuestros propios jefes, creíamos que estábamos preparados para empezar a hacer cosas, no realmente tanto videojuegos, hacíamos advertising, pero también hacíamos realidad virtual en el 2007, hacíamos serious games, hacíamos cositas muy pequeñitas que estaban acordes a los conocimientos que teníamos. Siempre hemos intentado ir escalón a escalón sin intentar subir muy rápido, porque al final, cuanto más rápido subes, pues luego la hostia ya sabemos que es mayor, ¿no? Entonces siempre intentábamos arriesgar lo suficiente que, si nos salía mal, pudiéramos sobrevivir, ¿no? Que hubiera un poquito de charco cada vez que saltábamos. Aún así, siempre apostamos por hacer cosas distintas, y solemos decir que ni mejor ni peor, ¿no? Diferente. Y en esta industria, buscar la diferencia, ser alguien distinto, hace que llames la atención, y mientras muchos están intentando pescar en un gran océano lleno de peces, donde están las grandes flotas pesqueras, nosotros buscamos una pequeña charca que tenga unos cuantos pececitos. Nunca nos haremos ricos, pero tenemos el ecosistema suficiente como para mantenernos, ¿no? Entonces buscamos siempre esa estrategia, tanto como Delirium, aunque Delirium acabamos creciendo ya a un nivel que ya era muy difícil sostenerse si salía mal, como TLR Games, que hemos vuelto como al origen, ¿no? A hacer juegos muy de autor, muy experimentales, y sobre todo volverme a divertir, ¿no? Porque al final, cuando te pones en un proyecto muy grande, 30, 40 personas, te das cuenta que pasas de ser diseñador a estar escribiendo emails. Y yo soy un apasionado, me encanta diseñar y me encanta hacer videojuegos, y volver a los orígenes, ¿no? Volver a ese proceso artesanal, es algo que me apasiona.
Hablando de procesos artesanales, hay que hablar de los viajes de Alix, ¿no? Naturalmente. Creo que es una unión de dos artes, ¿no? Tan preciosos como puede ser la música y el videojuego, y además colaborar con un grupo tan importante, ¿no? Como Vetusta Morla, debe ser algo realmente apasionante, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo recuerdas esos orígenes o este génesis?
Los Ríos de Alix es posiblemente uno de mis viajes más bonitos, ¿no? Es el juego que más cariño le tengo, muy por encima del resto, porque al final ha sido algo muy orgánico, ¿no? Nació de una forma muy, muy natural. Yo no conocía al grupo, era fan como un oyente más de su música, no les conocía personalmente, pero bueno, un día escuchando su disco, y además que había quedado con mi socio, se me ocurrió una aventura gráfica inspirada en sus letras. Pues, al final siempre cuento, ¿no? Como un músico compone canciones, un escritor escribe libros, yo como diseñador de videojuegos me expreso a través de ellos y a través de las mecánicas. Entonces, bueno, les preparé una propuesta, se las mandé por email, les llamó la atención, luego les di una chapa de una hora contándoles todo el mundo que había creado, y bueno, les hizo ilusión, ¿no? Y decidieron sumarse al carro. Siempre suelo poner en este equipo un triángulo, ¿no? Que es también Anne Picaza, que era una ilustradora artista, que es la que dio cohesión a todas las ideas que tenía en la cabeza, con su estilo artístico, que pegaba mucho también con la música que hacía Vetusta Morla, y al final conseguí que mi banda favorita acabara creando un disco completo, una canción para cada una de las pantallas, que luego al final acabó saliendo a la venta el disco, y bueno, pues imagínate el viaje, ¿no? Fue una experiencia absolutamente increíble, y además que fue un juego que se creó con pasión y no pensando en el mercado. De hecho, fue el primer juego que hicimos sin pensar ni en ventas, ni en el target al que iba dirigido. Era un personaje femenino que en esa época vendían menos, era un juego en 2D de pago para móviles, cuando iba todo el mundo al 3D, al freemium. o al free to play, y de repente algo que habíamos hecho, pues casi te diría como Canto del Cisne, ¿no? Estábamos también en una crisis en esa época y estaban llegando muy pocos encargos de empresas de publicidad, sí, que también nos sosteníamos con trabajos a terceros. Y dijimos, ya hemos montado un estudio para ser felices y hacer lo que queremos.
Sí, y no tenemos esa oportunidad, ¿no?
Y si tenemos que morir, que sea con algo que queremos hacer nosotros, ¿no? Y mira, al final fue el título que nos salvó durante unos cuantos años y nos puso en el mapa, ¿no?
Uh-huh. Y supongo que además, no solo ponernos en el mapa, sino que además este proyecto de Los Ríos de Alice es prácticamente único en España, ¿no? Quiero decir, yo creo que nos ha hecho... Joder, yo recuerdo el videojuego famoso de Sabrina, ¿no? En Spectrum, pero... O Moonwalker, ¿no? Los juegos de Michael Jackson, pero te quiero decir, esta unión entre música y videojuego creo que es prácticamente inédita, ¿no? Si no me equivoco, Arturo.
Hay muy pocos ejemplos, ¿eh? Ahí sí hay grupos famosos que han incorporado bandas sonoras o han compuesto canciones, pero en este caso que estuviera el juego inspirado en las letras y las metáforas del grupo, y que luego encima... una de las cosas que tenía mágica este juego es que esas imágenes y esas ilustraciones luego inspiraron al grupo para componer otra vez esa misma música. Uh-huh. Que al final era como un lazo mágico, ¿no? Es como sí. La música inspira unas imágenes y luego las imágenes vuelven a inspirar al grupo para hacer otra música, ¿no? Uh-huh. Y me da vergüenza porque al final es mi juego, ¿no? Pero creo que pocos juegos alcanzan a conectar música e imágenes como los de Los Ríos de Alice.
Sí, sí. ¿Crees que ha cambiado ejercicios así? ¿Cambian la percepción de la gente hacia el videojuego como arte?
Sí, 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 totalmente. Tenemos ejemplos como el gran Gris, ¿no? Conrad Roset, y lo que han creado es una obra artística de unos niveles increíbles. Pero no, tampoco hay que ser tan experimental. Podemos ir a un Blasphemous, que al final consigue mezclar elementos de folclore nacional y pictórico, que para un juego de acción, que al final podría ser algo mucho más... Así que hay como grandes experimentos interesantes y unen, ¿no? Elevan al nivel de arte muchos juegos.
Es que Blasphemous es un gran ejemplo además, ¿no? Porque creo que como entusiastas del videojuego nos encanta jugar juegos japoneses, ¿no? Nos encanta Nioh, por ejemplo, con el folclore japonés y tal. Y luego tenemos un folclore aquí en España que no estamos aprovechando en estas cosas, ¿no? Y creo que The Game Kitchen, de hecho, hizo un trabajo sencillamente maravilloso, ¿no? A la hora de explotar algo tan poco manido dentro del videojuego como pueda ser.
Creo que el juego lo muestra, ¿eh? Pero igual muchos jugadores no aprecian todo el trabajo que hay detrás de investigación de Sorolla, de Goya, o sea, bueno, hay un trabajo artístico increíble de minería de datos, ¿no? De información, de encontrarse ahí toda esa cultura y reflejarla en cada píxel, ¿no? Que tiene el juego. Sí, sí. Son ejemplos muy, muy interesantes y de todos los colores, ¿eh? Encontramos a nivel nacional, sí.
Creo, Arturo, que eres prácticamente de los fundadores, si me permites la osadía de la afirmación, de lo que sería el fenómeno indie en España, o uno de ellos, ¿no? Uno de los que ha puesto algunas de las muchas piedras, ¿no? Que ha sido este fenómeno indie alrededor del país. ¿Tú cómo has visto que ha cambiado a lo largo de los últimos 20 años?
No ha cambiado mucho, ahora somos más. Creo que eso tiene el lado malo, también tiene el lado bueno, porque al final la comunidad puede ser mucho más fuerte y más poderosa. Creo que para bien ahora es muchísimo más diversa que antes, y eso es súper chulo, porque además hay mil propuestas totalmente distintas, que al final nosotros en las primeras generaciones, ¿no?, podemos rebobinar incluso más, estábamos todos cortados como por el mismo patrón, ¿no? Uh-huh. Había ciertas inquietudes distintas, pero al final la diversidad que hay ahora yo creo que enriquece muchísimo a la industria. Había mucho compañerismo, pero yo creo que se sigue manteniendo, ¿no? Porque ahora también va por generaciones. Sí, es cierto que nosotros ya estamos entrando en esa franja de dinosaurios, ¿no?
Nos hacemos mayores.
Claro, en mi época había dinosaurios, igual ahora ya son fósiles, ahora el dinosaurio soy yo, pues dentro de una generación más el fósil seré yo, ¿no? Esto es de evolución, esto
es de golpe el Kingdom Hearts 2 cumple 20 años, ¿sabes qué quiero decir? Es que es como que ha pasado, ¿no?
Es que empiezas a hablar de tus juegos el primero y dices, madre mía, sí que hay compañeros de industria que no habían nacido ni en el 2000 y ya están haciendo unos juegos y es como, wow.
Ya.
Me hacen mayor ellos, ¿eh? Yo sí, me siento joven, pero sí es cierto que lo vas notando, ¿no? Y hay una evolución. El compañerismo se ha mantenido, o sea, seguimos teniendo muy buena amistad. Todos los desarrolladores que empezamos desde The Game Kitchen son muy buenos amigos, Yamandreu, un Undercoders. Hay estudios que han caído, hay estudios que han aguantado, pero yo le tengo muy buenos recuerdos a muchos compañeros de los que aprendí un mogollón de ellos, ¿no? Al final... yo aguanto, sigo ahí agarrado, ¿no?, ahí, al clavo, uh-huh. Pero bueno, yo creo que no ha habido tanta diferencia.
Uh-huh. O sea, que no añorarías, ¿no?, ese principio, a lo mejor,
no.
O...
No, porque al final cada generación voy creando nuevos amigos de industria, cada vez más jóvenes, cada vez aprendo más de ellos y cada vez voy viendo cómo nos vamos separando, ¿no?, con, uh-huh. culturalmente, por tendencias, etcétera. Pero vienen todos con una ilusión increíble. Vienen más preparados, eso también es verdad. Sí. Y nosotros éramos más exploradores, éramos sí. machete.
Autodidactas, ¿no?
Mucho autodidacta, mucho ensayo-error. Teníamos que nuestros primeros videojuegos eran... Bueno, eso sigue parecido, ¿no? Era quemarlos para uh-huh. ver cómo era el recorrido que hacía tu juego, para aprender cómo iba toda la industria. Y teníamos menos ferias, teníamos menos oportunidad de vernos, pero ahora es más y mejor.
Uh-huh. ¿Cómo ves las nuevas generaciones que vienen, Arturo, además de preparadas? Porque me da la sensación... Hay como un debate ahora en cuanto a cómo juega la gente más joven o la gente que está estudiando y tal. Modelos como Roblox, modelos como Minecraft. ¿Tú crees que eso va a tener un impacto realmente diferencial a la hora de lo que vamos a entender que es un videojuego dentro de 15 o 20 años cuando esta gente esté en esa posición de la industria?
Sí. Sí, hay cambios. Es obvio que la forma de diseñar también está cambiando. O sea, imagínate que ahora pasamos a plataformas como Netflix de videojuegos, que ya lo tenemos con los Xbox Game Pass o con uh-huh. PlayStation Plus. Aunque imagínate que llegamos a que se empiece a cobrar por horas de juego, no por comprar el juego como uh-huh. tal. Como diseñador también tienes que cambiar la forma de diseñar. No puedes hacer un juego lento y aburrido como los Ríos de Alice, porque uh-huh. tienes que hacer un impacto rápido para que en las primeras media hora se diviertan y quieran quedarse, ¿no? Uh-huh. Eso está pasando en la música, está pasando en un montón de sitios. Lo mismo ocurre pues, con las redes sociales. Tienes que hacer juegos que puedan ser viralizables. Bueno, hay siempre un nicho para todo, ¿eh? Sigue habiendo sí. juegos indies experimentales, sigue habiendo juegos para todos los tipos de jugadores. Uh-huh. Sí creo...
Es que siempre veo ese mensaje alarmista de la gente. O sea, quiero decir, es que creo que si el videojuego cambiase... Tendrá que cambiar por el propio contexto siempre, del arte, ¿no? Quiero decir,
siempre va a haber juegos.
Pero creo que siempre vamos a tener juegos siempre, ¿sabes?
Sí es cierto que puede haber una diferencia en el que lo indie ya no es alternativo, ya es mainstream. Entonces, uh-huh. ¿Qué está ocurriendo? Pues que también, entre comillas, se están casualizando. El juego indie ya no es tan experimental como antes. Ahora ya tendríamos que hacer como un subgénero, ¿no? Juego experimental dentro de lo indie, porque ahora los indies ya pues están compitiendo a niveles comerciales en el que... No sé si es mejor o peor. Como creador me da pena, ¿no?, que al final se masifique, porque al final no sé la palabra. Al final pierde ese carácter, ¿no?, de sí, innovador, de investigación y de arriesgar que te vuelven a tapar. Al final, uh-huh. tú antes en mobile, cuando eras premium, pues sacabas un juego, entrabas en el top 1 y las tres compañías o cuatro grandes con sus 10 juegos te tapaban.
Sí, sí, sí.
Ahora hay grandes indies también que en cuanto sales te están borrando el mapa. Entonces estás compitiendo ya no solo con lo nuevo que sale, sino que ya tienes acceso a todos los juegos,
yeah.
hasta los indies top que tenías hace 20 años los puedes seguir comprando. Entonces la competencia es mucho más sí. feroz, pero sigue habiendo ese nicho para el juego experimental, ¿no? No lo sé. Todo trae cosas buenas y malas. Al final es adaptarse y ver cómo sobrevivir.
Pues hablábamos antes de sobrevivir en crisis, ¿no? Supongo que sobrevivir en 2020 con TLR Games también tuvo que ser un desafío alucinante, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto, Arturo?
Fíjate, en este caso es todo lo contrario. Este fue un regalo, ¿no? Al final era un momento en el que, bueno, yo llevaba tres años en la asociación. Uh-huh. Llevaba sin Delinium. Así, en el anterior estudio llevaba pues ese tiempo, ¿no? Unos 3 años. Y ya todo el mundo me empezaba a reconocer como el de Ivy. Y sí, pero me molestaba mucho porque yo era desarrollador. Llevo 12 años haciendo videojuegos y la gente se ha olvidado. Tenemos, en la industria 600 tenemos mucha memoria PEZ. Y
ya, total.
Todo lo que ha ocurrido hace 3 años está olvidado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces era un rollo de, joder, llevo 12 años haciendo videojuegos y ahora soy el de Ivy.
Arturo de Ivy.
Con todo orgullo, sí, pero como, no, soy desarrollador y también ayudo en la asociación y hago cosas en la asociación. Entonces era como un rollo de tengo que volver, o sea, primero porque me gusta y porque quiero hacer juegos y segundo porque soy desarrollador, leches, ¿no? Uh-huh. Entonces justo también coincidió una época en la que Edu Ver con Bray Wasland habían tenido un varapalo con un publisher con el que estaban y estaban en un momento malo y pues yo creo que, no me acuerdo si fue un guerrilla festival o algo uh-huh. de esto, nos juntamos y empezamos a hablar y pues yo quiero hacer un videojuego, pues yo no sé qué hacer, tal, no sé qué, y digo, oye, ¿por qué no empezamos a hacer alguna cosita? Total, que se sumó al barco Moja, Bea, y entre los cuatro empezamos a crear un concepto distinto, ¿no? Que es The Longest Road on Earth. Era un juego que además, mira, oye, ya que volvemos, quiero volver haciendo algo experimental. No, no pensemos en vender, vamos a sacar algo raro. Entonces Edu también tenía por ahí unas ideas, se pusieron en común y salió The Longest Road on Earth, que es un juego muy costumbrista, muy que habla sobre la rutina, ¿no? De la vida de unos personajes que a priori no están haciendo gran cosa, y es como un juego muy, muy calmado, muy pausado, y de hecho, joder, volvimos haciendo ruido porque era un juego extremadamente raro, ¿no? Hasta tal punto que Ralph Fury vio el concepto, le moló, y total, pues al final acabó financiando el juego. Entonces, llegó con una financiación que nos mantuvo un año al estudio, Reguas. Luego sigue su camino, esta era una colaboración, realmente era una colaboración entre cuatro amigos, solo que por temas legales acabamos fundando el estudio, pues por los derechos y para en caso de que ocurriera algo, bueno, pues estar un poco cubiertos, ¿no? Entonces Brengas luego ya formó el suyo y le ha ido de maravilla con sus lanzamientos, y yo con Telerrenis pues seguí un poquito esa línea, ¿no? De seguir haciendo juegos experimentales, pequeñitos, y que no tuvieran un riesgo dramático.
Que saliera mal. Con esa filosofía que decías antes, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Qué planes de futuro tenéis inmediatos ahora en TLR Games?
Pues estamos ahora con Ritual, que es un juego que viene... Ahora estoy en una fase en la que veo proyectos interesantes, entonces o les echo una mano, una especie de mentoría, o les apoyo en alguna serie de áreas. Me he vuelto un poquito más productor, ¿no? que diseñador. Y con Ritual, pues un profesor de la escuela donde estoy, en Crea Navarra, y un exalumno, trajeron una propuesta muy interesante, aunque todavía estaba ahí, bueno, faltaban un par de pulidos, y pues estamos un añito ahí preparando una especie de Tower Defense en el que tienes que hacer pentagramas para invocar un dios del mal, entonces entre los del pueblo con las antorchas intentas tirar abajo la fortaleza y vas consiguiendo energía pues para fortificarla. No es un Tower Defense clásico, pero con una mecánica muy interesante de crear runas.
Qué bien.
Entonces estamos con ese, mientras estamos intentando conseguir la financiación de un título que estamos desarrollando a nivel interno, todavía no hay mucho que contar. Pero ese es como el gran juego de TLR Games, ¿no? A ver si conseguimos la financiación, que está costando. Y luego, pues también echando una mano con Camperván, de Anabel, de Malapata Studios, que es un juego cozy games de camperizar una furgoneta.
Sí. Alguien tenía que hacer un juego de eso, ¿eh? O sea, está...
Y estoy súper feliz con ese equipo porque al final son gente joven, lo que hablábamos antes, ¿no? Estoy aprendiendo un montón de ellos. Anabel es una máquina que tiene una visión súper clara del proyecto y que soy una fortuna por estar dentro de ese proyecto intentando echar una mano pues con mi sabiduría, ¿no?
Bueno, Arturo, he dedicado más del 66% de la entrevista a tu carrera como desarrollador, ¿vale? Espero que me aceptes alguna tremenda preguntita sobre Aevi, ¿vale? Porque evidentemente sois capitales dentro de la industria del videojuego y claro, tu rol dentro de Aevi también ha sido muy, muy productivo para todo este sector, pero me gustaría saber un poco cómo se te presenta la oportunidad de entrar en la Asociación Española.
Siempre he sido como bastante ruidoso en redes, en la época hacía muchos artículos en blog, en algunos medios me pedían, entonces siempre era como muy peleón con la industria, ¿no? Yo creo que ahí estaba constantemente pues reivindicando cosas, agruparse, y siempre tenía una sensación más de cooperar, ¿no? y de hacer equipo. Entonces yo creo que por ahí la asociación pues empezó a ver que podía tener un perfil que les podía interesar. José María vino a hablar conmigo, que es el director general. Me dijo, oye, que te he visto por ahí pues hacer planteamientos y propuestas, ¿qué necesitarías para mejorar la industria? Entonces, hice una carta de los Reyes Magos de que consideraba yo que era interesante y me dijeron, vale, pues ¿por qué no la llevas a cabo? Entonces me pareció interesante, me ofrecieron ser vicepresidente de desarrollo. Al principio no me acabo de convencer mucho porque al final era un cargo que yo estoy más a gusto siempre en el bar, ¿no? Pero claro, necesitaba tener una especie de título que me abriera puertas y que al final diera cierto empaque al discurso que podía tener, ¿no? Entonces, después de meditarlo y hablarlo con compañeros veteranos de la industria, pues decidí aceptarlo. En principio no tenía fecha de caducidad, era bueno, pues un par de añitos haciéndolo, pero bueno, han pasado seis, ahí sigo peleando y la verdad que muy contento porque al final... La asociación funciona muy bien, tenemos mucha manga ancha en el área de desarrollo para poder gestionar un montón de propuestas.
Sí, sí.
Y creo que hay un muy buen equilibrio, ¿no? Entre estudios pequeños y grandes compañías que estamos conviviendo ahí, y yo creo que se hacen las cosas bien. Hay proyectos súper interesantes que estamos llevando a cabo. Yo te diría, te destacaría dos de los que estoy muy orgulloso. Uno es las ayudas a innovación que estamos dando a los estudios con ideas innovadoras al prototipado, ¿vale? Es una inversión de hasta 10.000 euros a prototipar ideas que luego el juego no sale en ningún lado. No pasa nada. Siempre les digo que mejor que la fiesta la pague otro, a que sea el propio estudio el que la desarrolle, ¿no? ¿Por qué? Porque si conseguimos que uno, dos o tres de esos estudios acabe convirtiéndose en el que surfea la primera ola, la que genera tendencia,
Sí.
ya están
Es
súper
que si
amortizadas.
no hubiese esa ayuda no se atrevería a surfear tampoco esa ola. Luego se pueden
Claro,
caer, pero lo que
claro.
quiero decir es que es importante esa ayuda,
Además,
naturalmente.
siempre arriesgamos, ¿no? Intentamos buscar cosas muy raras porque creo que hay riesgo, pero también si conseguimos que un juego de esto salga y funcione, y de las 6 ediciones que llevamos, yo te diría que más del 50% hemos sido publishers. O sea, que al final nuestro trabajo está hecho, ¿no? Es, oye, conseguimos darte financiación para que tengas una demo pulida y a partir de ahí te ayudamos a intentar conseguir publishers, etcétera. Entonces, esa parte está bastante bien. Y luego este año hemos hecho el libro de accesibilidad para desarrolladores, junto con la Fundación
Sí,
11,
sí, sí,
junto
sí,
con
sí.
Quique de Fundación, y es un libro de 65 medidas para que los desarrolladores puedan implementarlas en preproducción, producción o postproducción, para que los juegos sean mucho más accesibles
¿Cómo ha
a
cambiado,
todos.
la accesibilidad en cuestión de una década? ¿Cómo ha cambiado, de prácticamente no estar a ser algo esencial
Y
en el?
además es algo que no se está usando como arma de avanzadilla entre compañías. De
No, no,
hecho,
no, no.
con Electronic Arts estuvimos hablando también, las patentes que tienen las ceden a otras compañías. O sea,
Sí.
es como, ahí no hay guerra, ¿no? En el tema de la accesibilidad, y eso es súper bonito.
Sí.
Y al final yo creo que posiblemente empezará todo esto con, igual, con los Uncharted o The Last of Us, que fue
Sí,
una revolución.
total.
Anteriormente ya había cosas, ¿no?
Sí,
Pero
sí,
el
sí.
gran juego de God of War.
Sí.
Y bueno, yo creo que cada vez la gente está siendo más consciente. También a nivel egoísta nos vamos haciendo mayores, necesitamos más gafas, los textos más grandes. Entonces, la
Total.
accesibilidad está para todos, ¿no?
Sí.
Y Quique, también ha sido un placer trabajar con Fundación 11
Sí.
y se ha portado súper
Y que
guay.
además es para mí prácticamente icónico el trabajo que está haciendo en el sector del videojuego. Creo que se está convirtiendo en una de las personalidades que está haciendo, ¿no? Que precisamente
Muchísimo.
más gente pueda jugar y creo que eso ya es admirable.
Muchísimo, porque al final, a través de la división que tiene AEVI de Good Gamer, que por el buen uso de los videojuegos, etcétera, a través de ahí la Fundación 11, y además pues, de una charla informal de hablar con Quique, oye, necesitaríamos tener ahí algún tipo de información. Pues no, no, no hay mucho, tal. Oye, ¿por qué no hacemos un libro? Lo regalamos, está en la página web, lo
Sí,
hemos
sí, sí.
traducido ya al catalán, lo hemos traducido también ahora al inglés, nos lo ha pedido ISFE, la Asociación Europea de Videojuegos, para distribuirlo al resto de asociaciones. Y ojalá, bueno, esto al final es a largo plazo, ¿no? Que dentro de 1 o 2 años podamos empezar a ver todas estas medidas implementadas en
Claro.
muchos juegos indies y grandes.
¿Cómo es esta colaboración con gente como ISFE? Quiero decir, a nivel europeo, ¿estáis en contacto con
Sí,
otras asociaciones?
cada X meses hay un viaje a Bruselas, aquí es José María Mas el que se encarga,
Sí.
os hace una sede europea y se ponen en común desde planteamiento de posibles leyes o cambios regulatorios que va a haber en la Unión Europea, y bueno, pues
Sí.
se unifica también discursos y criterios, ¿no? ¿Qué está haciendo una asociación? ¿Qué está haciendo otra? Oye, ¿nos puede venir bien a trabajar en esta vía? O, por ejemplo, lo de accesibilidad desde lado de España, de, oye, accedemos a este documento, traducirlo en vuestros idiomas y colaboramos.
Sí. ¿Qué papel crees que puede jugar Madrid en los próximos años con iniciativas como Madrid in Game? ¿Las ves interesantes, Arturo?
Hombre, por supuesto, al final Madrid también es capital, tiene una gran fuerza tractora, hay muchísimas universidades, muchísimo talento y al final es un ecosistema que está preparado, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas son ladrillos que se van poniendo y que van hacia la buena dirección. Y lo que siempre digo, ¿no? Hay que plantar y luego ver que los estudios que están empezando gracias a estas iniciativas empiezan a dar resultados, empiezan a sentarse. Y luego, una vez que se asientan, mantenerlos. Porque
Claro.
también a través de ayudas al principio, como apoyo institucional y todo lo que haga falta, claro.
Sí. Arturo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el campus del videojuego, aquí en Madrid In Game. Muchísimas gracias por pasarte y espero que hayas estado a gusto en la
A gusto,
entrevista
a
y que
gusto.
bueno, que disfrutes del día por
Se
aquí
me
por Madrid.
ha pasado rapidísimo.
Me
Un
alegro
placer y
muchísimo.
muchísimas gracias.
Nada, y nosotros nos vamos a despedir. Ha sido un auténtico placer estar otra semana más aquí en Madrid Entra en Juego. Nos vemos en 2 semanitas con nuevos invitados que están ayudándonos a convertir a esta ciudad en una capital para la industria del videojuego. Nos vemos. Adiós.